Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí en Costa Viva un día más acompañándoles con una hora y 10 minutos de radio y contándoles la información más cercana de la Mariña y del occidente asturiano en una jornada en que tenemos los cielos nublados otra vez, aunque Meteo Galicia nos hablaba de apertura de claros, en principio para las horas de la tarde y 21 grados de temperatura en Ribadeo. No se descarta alguna ligera llovizna de cara a la noche. Luego vemos el pronóstico de forma detallada. Reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. Recuerden que a partir de la una y después del boletín de Noticias Nacionales e internacionales, seguimos con toda la información más amplia en el 88.8 de la FM. En la zona de Viveiro es el 99.7. Damos cuenta de los asuntos importantes del día en titulares y luego los vamos desglosando, como hacemos siempre. En esta jornada de hoy estamos pendientes de Bruselas, porque la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, junto con Arbi, que son los armadores del puerto de Vigo, promueven una jornada, un taller de gestión pesquera de tiburones, sobre todo porque es la gestión a la que se dedica la flota de palangre de superficie, está mal vista por muchas ONGs y ellos quieren defender la sostenibilidad de esas artes de pesca en las cuales tienen mucho cuidado con no capturar accidentalmente aves, tortugas u otras especies prohibidas. Han convocado una jornada a la que se espera que asistan unas 58 personas con representación de la Dirección General del Mar del Parlamento, Estados miembros, la FAO, algunos gobiernos regionales y también nacionales y ONGs. A partir de las 4 de la tarde en Bruselas expondrán ahí los detalles de esa pesca de tiburones. En materia de pesca y también de sucesos, los guardacostas han requisado más de media tonelada de pescado y marisco en Galicia, además de 280 útiles y un vehículo en distintos controles en estos últimos días. Uno de esos controles se realizó por tierra en la autovía, la A8, en la zona de Barreiros. Junto con los agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Burela y el Seprona de Ribadeo, los agentes de la guardacostas requisaron 100 kilos de vígaro, que carecía de documentación. Luego, además, se llevaron a cabo otros operativos en las rías de Vigo, Arousa, Muros, Noia y también en Pontevedra, requisando diversas cantidades de pescado y marisco hasta llegar a esa media tonelada requisada por los guardacostas. También en materia de sucesos, destacar que un vecino de Cervo ha sido detenido por una supuesta agresión sexual a una menor. Agentes de la Guardia Civil lo detenían en las últimas horas, reside en Cervo y se le relaciona con un supuesto caso de abusos sexuales a una menor, a una vecina de la zona. Y también, por otra parte, un joven de 29 años de edad ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un hurto de dinero y de joyas en la residencia geriátrica del municipio de Xoven. Además de esto, tenemos otros temas que marcan la actualidad, como las quejas. Ya sabemos que cuando hay obras, hay quejas, hay problemas, hay incomodidades. La obra de San Roque de Ribadeo está dando mucho que hablar, mucho que hablar en las redes sociales. La verdad es que últimamente pues hay muchas personas que dudan sobre si se llegará a tiempo o no para la celebración del Ribadeo Indiano, que ya sabemos que es ese primer fin de semana del mes de julio, los días 6, 7 y 8 de julio. Y esa calle de San Roque es un emblema de la arquitectura indiana y un emblema también de todas las actividades del Ribadeo Indiano. Lo de si llegarán a tiempo o no, pues habrá que verlo, evidentemente, pero por lo pronto se está trabajando como con mucho interés o con mucha intensidad, porque anoche estaban trabajando las máquinas y los operarios a las 12 o 12 y pico de la noche, según se denuncia a través de las redes sociales. El caso es que le hemos preguntado al alcalde de Ribadeo que si esto es normal. Él señala que desde el ayuntamiento tienen confianza en la dirección de la obra y la empresa constructora, que son los que tienen la autoridad. Siempre y cuando actúen dentro de la normativa, pues señala que está bien. Y también indica que esos trabajos nocturnos responden a algo que no es lo habitual, sino una necesidad de preparar un proceso más complejo y laborioso para el día de hoy. Es decir, que no estarían trabajando todas las noches a destajo ahí a las 12 y pico de la noche, sino que estaban preparando el terreno para algo más difícil que tiene que llevarse a cabo en este día de hoy. Indica que a lo largo de su experiencia en la política ha visto como en otras obras se han tenido que trabajar durante la noche, pues por preparar el terreno para algo más complicado para el día siguiente, y señala que no es lo habitual. También vuelve a reiterar la solicitud de perdón por las molestias que ocasionen, algo que ya sabíamos todos cuando nos metíamos en una obra, indicado el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que espera pues que sí se pueda terminar la obra para entonces, pero bueno, pues habrá que verlo. Hablaremos también del municipio de Foz, El Partido Socialista cree que votar sí a la nueva propuesta de presupuesto que presenta el alcalde focense es certificar la situación de quiebra técnica del ayuntamiento. Se trata de un presupuesto, dicen los socialistas, sin posibilidad de realizar inversiones durante años. Tiene una partida de 600.000 euros de la que no pueden disponer durante 2 años consecutivos para cumplir con la exigencia de la Consellería de Hacienda ante el incumplimiento reiterado de la regla de gasto y la ley de estabilidad presupuestaria. Así que señalan que el ayuntamiento de Foz está en quiebra técnica. También, por cierto, los socialistas contestan a las declaraciones del secretario popular que emitía en la jornada de ayer, el secretario del Partido Popular en Foz, que hablaba de que los socialistas habían enviado a los Cajoto para poner al pueblo en contra de la obra Álvaro Cunqueiro y en contra del progreso. Y Chema Linares, concejal del Partido Popular, explica la posición de los socialistas y su punto de vista. Hoy en Viveiro, a las 8 de la tarde, en Celeiro, tiene lugar en la Plaza del Náufrago la entrega de los premios del concurso infantil de la Fiesta de la Merluza del Pincho, de esta localidad que se celebra, como todos sabemos, en el mes de julio. Y en Viveiro también el Partido Popular solicita, a través de varios ruegos, la sustitución de una farola pública, una papelera y el repintado de plazas de aparcamiento en el barrio de San Lázaro. Es una solicitud de los vecinos de los que ellos se hacen eco. Ya lo pidieron con anterioridad, pero no se ha solucionado y han pasado unos cuantos meses. Un vecino de Viveiro, al mismo tiempo presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Antonio Laje Seara, viaja estos meses de junio y julio a Estados Unidos y a Cuba, y aprovechando ese viaje, que es de índole particular y se sufraga el mismo, indica, va a visitar la oficina de turismo de Chicago para promover la imagen de Viveiro de la Mariña en Estados Unidos. Y también en La Habana se reunirá con representantes de colectividades en busca de información. El actual presidente de Viveiro y su comarca, una sociedad que tanto aportó fundando colegios e instituciones, se reunirá con él. Quieren hablar de la historia y la documentación de la época. Hablaremos de esto y de muchos otros temas que marcan la actualidad en este día de hoy. Ahora vamos a ver cómo se plantea el día en cuanto a la meteorología.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 18 euros. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde quedará con nubes y claros y viento variable, y por la noche los cielos más cubiertos y puede que alguna llovizna. Mañana, miércoles 27 de junio, los cielos cubiertos por la mañana y por la noche, y con nubes y claros por la tarde, más o menos como hoy. Mañana el viento soplará del noroeste débil. Las temperaturas también muy parecidas a las de hoy, entre 14 y 20 grados según ese pronóstico. Y ahora el estado de las carreteras.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
En principio, pues tenemos algún problema de circulación, como siempre, en la zona del Alto do Fiouco. Hay niebla en los kilómetros de siempre, en la altura de Mondoñedo, 536 al 552, y por lo tanto la visibilidad está reducida. Hay que ir un poquito más despacio. No está cortada, sí que hay niebla. También hay niebla en la autovía A6, a la altura de Pedrafita do Cebreiro, si tienes pensado viajar, y visibilidad reducida entre los kilómetros 431 y 442.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Antes de llegar a la una, déjame que te recuerde un par de cosas. Una, las tiendas La Llave de Oro en Ribadeo y en Viveiro son especialistas. Es un buen momento para vender oro o plata porque se está cotizando a unos precios mucho más altos. Y fíjate, solo de especialistas, y son personas respetables que llevan mucho tiempo en el mercado, no de cualquiera que se presente en tu casa para ofrecerte una bicoca. Vete a La Llave de Oro en Ribadeo o en Viveiro. Y luego te recuerdo que ya somos 2040 amigos en Facebook, amigos del Facebook Cope de Ribadeo, y entre pues las nuevas adhesiones, nuestros nuestros últimos amigos está Víctor Reyares, Karina Pérez, Alejandra Casanovas, Juanjo Fraga, Lisbeth Dubón, Rosa López, Luis Pérez, Sandra Mieiro, Rosa de Gabriel, María Concepción García, Ana Blanco, Aurorita de Gervasio y muchos otros más que le han dado un me gusta a nuestra página y que desde ahora pues son nuestros amigos y nos siguen. Hoy hemos compartido el vídeo del Ribadeo Indiano, está teniendo mucha aceptación por si quieres echarle una ojeada, y también el otro día unas fotografías de la fiesta de San Juan de Acabanela en Ribadeo. Son de esos posts que están teniendo más adeptos. COPE Ribadeo, ese es nuestro perfil en Facebook.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. La señora doña Felicitas Barrera Fernández, Felicitas da Faxarda, falleció en Ribadeo el día 24 de junio de 2018 a los 94 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijas, Ana y Élida, hijos políticos Salvador Ferradas y Pedro Río Pedre, o francés, hermanos Isolina, Lorenzo, Arturo y Celso, nietos Ana, José, Carmen, María José, Rodrigo, Sandra y David, bisnietos Ana, Daniel y Luca, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy martes a las 5 de la tarde, salida del tanatorio Peña hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Nuevo Tanatorio Peña, Sala número 2, Ribadeo. La misa sabatina el sábado día 30 de junio a las 8 de la tarde en la parroquial. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Seguimos 8 minutos pasando la 1 del mediodía. Enseguida vamos a hablar con el alcalde de Barreiros sobre asuntos de actualidad. Y la actualidad en Barreiros, ya sabes que en estos momentos en los que estamos inmersos, que se llaman verano aunque no se note del todo, pasa por las playas, porque Barreiros es uno de esos destinos turísticos que pues nos llena de veraneantes y de personas la localidad en apenas un par de meses, y hay que cuidar las playas, socorristas, limpieza y demás. Hablaremos de socorrismo y también de limpieza después de la denuncia del Bloque Nacionalista Gallego de la jornada de ayer. Pues hablaremos de esto en un ratito con el alcalde, con Alfonso Fuente, después de este Alto en el Camino.
Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo. Ciclos medios de instalaciones eléctricas, obras de interior y decoración, gestión administrativa, atención a personas dependientes, carrocería e electromecánica do automóvil, ciclos superiores de administración y finanzas, educación infantil, sistemas electrotécnicos e automoción, también FP básica do automóvil. Los ciclos medios superados dan acceso directo a cursar ciclos superiores. Consulta e inscríbete ya mismo no Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo.
No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró.
Si pensas en muebles, piensa en Folgueira Muebles. Si pensas en sofás, piensa en Folgueira Muebles. Si pensas en colchones, piensa en Folgueira Muebles. Si pensas en aforrar, piensa en Folgueira Muebles. Toda una vida amoblando fogares e os mellores prezos do mercado. Non o dubides, si queres amoblar a tua casa forrando o máximo, piensa en Folgueira Muebles. Estamos en Barreiros. Folgueira Muebles, a tenda de toda a vida.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
11 minutos pasando la 1 del mediodía y hablamos con el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Están ustedes a colocaros ese nuevo puesto de socorro que va a ir o concello este verán?
Pues sí, la verdad es que, bueno, seguimos esta semana preparando que las playas, y concretamente pues hoy se nos entregaban esa nueva caseta que vaya a servir de puesto de socorro, un puesto que se puede considerar como un puesto avanzado, ¿no? Ya teníamos uno que era en la playa de Coto y acabamos de colocar este en área longa, ¿no? Un puesto que vaya a constar pues de una camilla, de dos medios para primeros auxilios, así como de un baño con agua quente, bueno, todos os servicios para facer esa primeira atención. Además, é unha instalación que está mirando a playa para que días un pouco frescos, pois os socorristas poidan estar tamén pendientes de toda a playa de área longa, non?
Tamén van vostedes a engadir unha ambulancia medicalizada?
Sí, este ano vamos a contar con ambulancia, fai pouco, fai uns meses, pois prestaba o servicio na Mariña, era a ambulancia que prestaba o servicio de medicalizada para o 061, é unha ambulancia que ten, bueno, pois os medios, unha ambulancia tipo furgón, e vamos a tela tamén un ano máis, o milloramos, que xa que o ano pasado pois tiñamos outra, este ano pois se millora con esta, esa prestación hacia os usuarios das nosas playas, non? É dicir, nos temos 8 kilómetros de playas, tiñamos un posto de primeiros auxilios, ahora xa contamos con dous e contamos con esta ambulancia que, si ben estamos cubertos con ese 061 e con isocronas que están por encima dos 15 minutos, pois nos queremos que non sellan esos 15 minutos, senón que prestemos ese servicio pois en menos de 5 minutos. É dicir, en menos de 5 minutos esta ambulancia se vai desplazar por toda a costa de Barreiros e dar ese primeiro servicio, esa primeira atención hasta que chega o 061 para o traslado, non? Eu creo que isto acompañado pois, de dúas técnicos sanitarias que están prestando o servicio pois, durante o verano. Así que desde o día 28, desde esta mesma semana, xa se van a empezar a traballar varios dos socorristas, será unha plantilla total, e ao día 1, que é o domingo, pois incorporarase todo o resto da plantilla, conformaremos pois, esses 21 socorristas máis os dous técnicos sanitarios, non?
Non tiveron problema, Antón, para localizar os socorristas en Barreiros? Teñen todos ou todas as plazas ocupadas?
Pois a verdade é que non. Este ano pois conseguimos todas esas plazas. Non? Ante mesmo que tiñamos reunión da Mancomunidade, preguntaba o presidente, o alcalde Curela, se tiveramos problemas. Nos este ano, pois xa digo, non tivemos problemas. Tivemos moitos dos rapaces que xa estiveron o ano pasado, vou que renovar algún, pero non hai problema. É dicir, eu isto digo sempre, é dicir, si acompañado o traballo, pois os rapaces tenen os medios adecuados, e por isso tamén nos preocupamos de que existan estes medios, non? Estes medios adecuados, pois evidentemente traballar máis seguro, pois sempre traballar mellor e ao final redunda nun mellor servicio hacia o cidadán, nun mellor servicio nas playas, non? Claro, falamos de colocar hoy ese posto de socorro, falamos de ter unha ambulancia, bueno, pois, por así decir, do mellor que hai no mercado. E si tamén ahora sumamos que hoxe pola tarde nos entregarán unha nova Zodia, nestes días, seguramente na semana que ven incorporaremos outra nova Zodia, que estamos a falar de dúas Zodias novas, pois todos estes medios tamén fan que a veces, bueno, pois, algunos dos rapaces pues, se decidan por ir a traballar a Barreiros e a mellor non ir a outro sitio, ¿no?
Claro, é importante ter esas embarcacións de apoio porque un home solo contra o mar non é para andarse con tonterías, necesitan esas medias.
Sí, por supuesto que sí, no sé, y algo que se dice siempre, ¿no? A cualquier socorrista de playa que en el momento que se meta en agua, que espere siempre a confirmación de que a Zodia salió ya hacia ese punto, porque aquello va a ir a prestar ese servicio, si en cualquier momento ten problema él, como cualquiera persona que vaya a rescatar. Es decir, evidentemente tenemos que rescatar a la persona que está en peligro, pero que no podemos poner otra vida en peligro. Es decir, que por lo menos los socorristas, cuando salen a hacer el rescate, que estén amparados ya por los medios, en este caso como a Zodia y otros que fueran, si son necesarios, ¿no?
Uh-huh. Una pregunta también relacionada con el tema del socorrismo. ¿Canto investimento supone esa nueva caseta, Zodiac o ambulancia medicalizada? ¿Y también cuántos son los socorristas que tenían en total?
Pues mira, la caseta tiene un investimento de 9.500 euros, a Zodia anda en torno a 7.000 euros y ambulancia pues nos va a costar unos 2.500 euros durante el verano. Es decir, que son investimentos que si ven algo en que pueden parecer pequeños para un ayuntamiento como nuestro, son investimentos importantes, ¿no?
Pero con fondos propios do concello.
Vamos a ver, a caseta y a Zodia se compra con cargo plan único, que nos corresponde ao concello de Barreiros, y o coste da ambulancia vai con cargo a fondos do concello, sí.
Uh-huh. E logo, cantos socorristas e técnicos teñen en total?
Pois 21 socorristas e 2 técnicos.
23.
Nos hemos subvencionado este ano 19, con lo cual costearemos esos 2 sanitarios máis 2 socorristas con fondos propios.
Bien. Temos que falar tamén da situación do concello, a situación visual do concello. Xusto no día de onte, dende o Bloque Nacionalista Galego alertaban da mala situación, falta de acondicionamento, de hixiene, limpeza e demais, e incluso de baños rotos.
bueno, la verdad es que precisamente o baño que está roto, sí conocíamos la existencia de ese baño roto, ¿no? Fue causa xa dos temporais de este inverno y evidentemente estaba previsto a súa reparación. De feito, mesmo hoxe se está reparando, xa estaban pedidas as pezas, se está preparando ese baño hoxe. Es decir, bueno, era un baño que estaba ben utilizado, era un de muitísimos que existen ao longo de da costa de Barreiros. Creo recordar que fai pouco, pois me decía unha persona e además o matizaba, non? Sobre todo os surfistas o recalcaban moito que en Barreiros era o único concello que mantiña os baños abertos durante todo o ano. É decir, claro, eso leva pois, que a veces, pois, caso do temporal ou caso a veces de vandalismo, pois a veces sufran daños. Nos, hasta ahora pois, non había ningún problema, todos estes anos pois, quedan abertos, están a disposición de todos os veciños que queran pasear, mesmo no mes de xaneiro, e entón, bueno, pois ese baño, xa digo, si estaba inutilizado e se está reparando no día de hoxe. E en canto ao tema da erva dos desbroces, hombre, pois vai a estar para primeiros de xullo, evidentemente, pero tamén é verdad que nos, pois mira, neste caso, se a erva se desbroza 7 ou 8 días antes ou 7 ou 8 días despois, nos precisamente priorizamos outras cousas como son isto que estivemos falando, es decir, este posto de primeiros auxilios, esta ambulancia, estas novas Zodiacs, é decir, hai cousas que realmente importan, non? E eu me chama a atención e facendo memoria, fai uns anos o Bloque Nacionalista Galego queixábase por activa e por pasiva dos investimentos que facía Costas en paseos no Concello de Barreiros, non lle gustaba que se fixaran estos paseos. E resulta que, fíjate que cousas, pasado uns anos, agora resulta que o problema é que non se desbrozan esos paseos. É dicir, se non se houberan feito esos paseos, evidentemente teríamos uns paseos todos de erva, de silvas, e evidentemente serían intransitables. É dicir, non se podría transitar como se pode hoy pues, ir toda a costa de Barreiros por un paseo marítimo pues, que envexa de outros moitos sitios. E evidentemente somos conscientes que hai que facer as tareas de mantenimiento, e se estamos facendo esas tareas de mantenimiento e estamos intentando pues, facelas cos medios propios, como xa dixen no seu día, pois facendo unha contención do gasto que se viña facendo pois contratando empresas externas que facían estos traballos. Estamos facendo precisamente con traballadores municipais e por eso pois vamos priorizando pois arreglando as baixadas e o mellor quedan outras zonas que se irán acondicionando a posterior, non?
Bien, entón están en elo e preparados para o verán tamén en materia de socorrismo. Gracias ao alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, por estar con nos. Moi boa tarde.
Boa tarde, un saludo a vos.
Cambio de aceite, revisión de tu coche, cambio de neumáticos, alineado de dirección. Todo esto y mucho más en Talleres Benor. Talleres Benor, taller de electromecánica. Tu nuevo taller en el polígono empresarial de Fazouro, parcela 9, justo a la entrada del polígono. No tengas pereza por ir al taller. En Talleres Benor nosotros te asesoramos y te ayudamos a que tu coche esté como nuevo. Talleres Benor, 982-88-5235. Ven a conocernos, estamos en el polígono empresarial de Fazouro, parcela 9. ¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
20 minutos pasan de la 1 del mediodía. Estábamos hablando de higiene, desbroce, acondicionamiento en Barreiros con el alcalde. Y también vamos a hablar del desbroce en las carreteras provinciales, porque la Diputación pone en marcha el plan de desbroce de toda la red viaria provincial, que insisten, como dicen siempre, que es la más extensa de toda España. El Gobierno ha adjudicado el plan de desbroces en 52 ayuntamientos de la provincia. La inversión supera los 700.000 euros y la actuación pues contribuye a la seguridad viaria, mejora de la visibilidad, ayudar a prevenir incendios y, de paso, también también genera puestos de trabajo. Escuchamos a Argelio Fernández Queipo, el responsable de Vías y Obras.
La Diputación pone en marcha el plan de desbroce de red viaria provincial más extensa de España. Tenemos que tener en cuenta que tenemos 4.300 kilómetros de vías y hacemos una inversión que supera los 700.000 euros. Trabajamos en 52 concellos. Ayer empezóse a rozar en la zona de Mariña, hoy empezas en la zona de Burel Acervo, Valadouro, Foz al Foz. Limpiar las carreteras es fundamental para que los temas de lume puedan ser controlados más eficazmente. Desde luego, a Diputación está, como tuvo siempre, a favor de la pequeña empresa que está haciendo estos trabajos. Esperemos que podamos continuar ofreciendo a esas empresas también este servicio durante mucho tiempo.
Pues ahí, para limpiar y desbrozar toda la red viaria provincial, destacar que los trabajos comenzaron ya este lunes en La Mariña. Están trabajando en el acondicionamiento de vías de 5 ayuntamientos de esta comarca: Burela, Cervo, Valadouro, Foz y Alfoz. Van a desbrozar cerca de 200 kilómetros de carreteras provinciales en total, y además en este martes empiezan también en otros ayuntamientos de La Mariña igualmente: Obicedo, Viveiro, Xove y también Ourol. Hablamos de obras, de la obra de la calle San Roque de Ribadeo, que está generando mucha polémica, sobre todo una polémica entre el pueblo, entre los ciudadanos, y que ya sabemos que se alimenta gracias a esas redes sociales que nos conectan a todos. En estos últimos tiempos, pues todos hemos visto cómo se publican fotografías de la obra, se duda sobre si se va a terminar a tiempo o no, si se está realizando bien o no se está realizando bien, y en estas últimas horas pues también se ha compartido una inquietud sobre los trabajos que se realizan en horas nocturnas. Estaban trabajando las máquinas y también los operarios a las 12:00 y 12:00 y pico de esta noche, algo que ponían en relieve algunos de los internautas, de las personas que participan en esos foros de Facebook. Le hemos preguntado al alcalde que si está normalmente la empresa trabajando por la noche. Indica que esto no suele ser lo habitual, que hay veces que en determinadas obras se trabaja por las noches porque la actuación que tienen al día siguiente requiere alguna actuación un poco más compleja, un proceso más laborioso, y tienen que ir preparando el terreno para lo que vayan a hacer al día siguiente. En cualquier caso, el alcalde ha indicado que la dirección de la obra y la empresa constructora tienen la autoridad siempre y cuando actúen dentro de la normativa, y señala, por lo tanto, que esos trabajos nocturnos están respondiendo a una necesidad de un proceso más complejo. Sobre si terminará o no la obra a tiempo, no se ha querido pronunciar. Evidentemente, pues espera que se termine a tiempo para el indiano, como esperamos todos. Y simplemente pues nos ha remitido al momento de finalización de la obra. Cuando se termine, pues se terminará. Queda la duda de si estará lista para la celebración del indiano o no. Pero por lo pronto, pues los trabajos siguen ahí adelante. Y la polémica o las críticas de los vecinos por las obras en horas nocturnas y por la molestia que ocasionan también las maquinarias trabajando a esas horas en las que normalmente la gente tiene que descansar. 24 minutos pasan de la una, un pequeño alto en el camino y hablamos de el puerto de Vía Vélez en el Franco.
La fibra de Orange ha llegado a Ribadeo. Fibra simétrica, 500 megas, con la máxima velocidad en todos sus dispositivos conectados a la vez. Y además podrás disfrutar de wifi inteligente, el wifi que te acompaña por toda la casa. Pásate por tu tienda Orange en Ribadeo, Avenida de Galicia número 17, e infórmate. All you need is love. Orange.
I want to break free. El Festival Euson EO en Abres presenta un gran espectáculo. I want to break free. El musical Wheel of Queen, un sensacional tributo al legendario grupo británico.
Además, en el Festival Interregional de Leo actuará el grupo Cañoneros con su tributo a la música de los años 80, y habrá DJs, actividades acuáticas, carrera popular, monólogos, foros, exposiciones y mucho más.
Todo con entrada gratuita los días 29 y 30 de junio, viernes y sábado, en Abres, junto al río Eo.
Consulta toda la programación en la web eusoneo.com.
Pues sí, hablamos del puerto de Vía Vélez porque después de mucho tiempo reivindicando, ya han conseguido esos pantalanes que venían pidiendo, sobre todo desde algunas asociaciones deportivas como la Asociación de Pescadores de Abante. El caso es que en esta misma mañana el puerto de Vía Vélez ha recibido la visita del consejero de Infraestructuras del Principado, Fernando Lastra. Ha visto, ha inspeccionado ese sistema de pantalanes que tiene una capacidad para 54 embarcaciones. El gobierno de Asturias ha invertido en ello 243.000 euros. Y estará listo a finales de esta misma semana ya para empezar a estar usado. Lo escuchamos a Fernando Lastra, el consejero.
Aquí se han conjugado una serie de factores, el interés de la asociación, la persistencia, han estado muy presentes, muy encima, no han cejado, han querido que esto fuera una realidad y, aun sabiendo de las dificultades que tenía, pues hemos encontrado con los servicios técnicos de la consejería, porque esto es una obra de ingeniería que merece la pena destacar como solución ingeniosa, y con la, en este caso, la actitud de la empresa que ha llevado a cabo las obras, ha sido una combinación de factores positivos que ha dado como resultado esto.
Ha costado, pero al fin están esos pantalanes. Son pantalanes de verano. El director general de infraestructuras, José María Pertierra, que también ha estado en esta visita, ha explicado que actualmente están colocados los fingers laterales para mejorar las condiciones de amarre, y tras la conclusión de los trabajos, entonces autorizan la entrada de las embarcaciones de forma provisional, mientras que terminan de completar las gestiones para realizar lo que sean las adjudicaciones definitivas. Este embarcadero está compuesto por 9 módulos flotantes, tienen 12 metros de longitud y 2,5 de ancho, y 3 con la misma anchura y una longitud de 6 metros. Luego se unen a tierra mediante una pasarela basculante fijada a su vez a una plataforma de hormigón, y esa plataforma de hormigón está apoyada sobre el mismo pantalán, por la que se puede acceder con independencia de las mareas. La infraestructura dispone de un total de 88 cornamusas de aluminio para el amarre de las embarcaciones, que están distribuidas en los fingers y los pantalanes. Por eso habla de esa obra de ingeniería, ha sido complicado, es una solución para el verano, son unos pantalanes removibles, por decirlo de algún modo. Escuchamos de nuevo al consejero.
Espero que sea satisfactoria. 54 embarcaciones, un puerto que es una maravilla natural, y esto tiene que hacer honor a este entorno, a este enclave, ayudarlo, favorecer el desarrollo económico y la actividad de gente que tiene una afición y que el mar resulta para ellos la afición más interesante, y creo que, bueno, hemos ayudado a la actividad económica, al desarrollo turístico del Concejo del Franco. Vía Vélez hoy empieza a disponer de un equipamiento que hace honor a una maravilla natural, y entonces pues todos estamos satisfechos.
Todos satisfechos. De paso, el consejero ha anunciado también que su departamento adjudicará en la segunda quincena del mes de julio las obras para reparar un tramo de 2 kilómetros de la carretera de Miudeira, la FR5. Esta actuación tendrá un coste estimado de 100.000 euros, un plazo de ejecución de 4 meses, y es una carretera que discurre íntegramente por el Concejo del Franco. Es el itinerario de comunicación desde Miudeira con la Nación Asistentes 34, San Sebastián, Santiago de Compostela, y también con la carretera local de La Caridad, Rozadas. 100.000 euros, y la actuación pues más o menos se va a adjudicar para la segunda quincena del mes de julio. Y son los anuncios que ha realizado el consejero de infraestructuras, Fernando Lastra, hace apenas un ratito en su visita al Franco, al puerto de Vía Vélez. En un ratito, a partir de 12:30 y después de las noticias deportivas, vamos a hablarte también de otras noticias, como por ejemplo, el municipio de Foz, la crítica situación económica que denuncia el Partido Socialista, señala que el ayuntamiento estaría en una quiebra técnicas y se apoyan los presupuestos que presenta el alcalde. Y además te vamos a hablar de los ruegos que va a llevar el Partido Popular de Viveiro al próximo pleno. Son ruegos sencillos para la mejora de los vecinos del barrio de San Lázaro. Y vamos a hablar con una persona que se ha convertido en el nuevo director del laboratorio subterráneo de Canfranc. Es miembro del CSIC, apuesta por el estudio de la desintegración doble beta y la búsqueda de la materia oscura. ¿Y qué estoy diciendo? Pues es un físico teórico y químico de categoría que ha salido de la Veiga, de Vegadeo, y acaba de ser nombrado, como decimos, director del laboratorio subterráneo de Canfranc. En un ratito hablamos con él, se llama Carlos Peña, y de aquí, del occidente asturiano, de aquí al ladito, al éxito dentro de la materia oscura. Esto te lo contamos enseguida por 88.8 de la FM, no pierdas la sintonía. Pero antes de contarte todas estas cosas, vamos a hablar del mundo deportivo. La actualidad nos la trae Miguel Fuente.
Y hablamos en primer lugar de jugadoras que dejan el Burela Fútbol Sala, en Julia Forsiu, que no va a seguir en el Burela Fútbol Sala Femenino, donde sí renueva la Balseiro. La internacional ucraniana recaló en la comarca a principio de temporada en lo que era su segunda experiencia en el fútbol sala español. Por lo que se refiere al ala bimbariense, Lara Balseiro da continuidad al bloque del último ejercicio y se convierte en la sexta renovación del conjunto naranja, con Silene, Yossi, Ana Romero, Dani y Bea Mateus. Precisamente esta última, lesionada con rotura del cruzado y menisco, pasará mañana por el traumatólogo para conocer la fecha de la operación, y luego tocan 6 meses de trabajo para la recuperación. Los ligamentos de la rodilla de Bea Mateos, ya tocados de por sí, rompían en los últimos compases de la final de la Copa de España. Y mañana asamblea de socios del Pescado Rubén Burela Fútbol Sala, donde va a presentar el presupuesto de la próxima temporada, así como el informe sobre instalaciones deportivas. Y la asamblea será a las 8:30 de la tarde en la sede del club en la calle Arcadio Pardiñas 97, entre planta. Y el Ayuntamiento de Cervo va a contar con una pista de skate única profesional en la Mariña. El Bull Skate se comenzará a construir la próxima semana en el Parque Reina Sofía y, según Alfonso Villares, el alcalde de Cervo, la nueva instalación quedará perfectamente integrada en el entorno y aportará modernidad y dinamismo al centro de la villa, incluso dándole un toque más urbanita. Villares y la concejal de Cultura, Dolores Caramés, ya se han reunido con miembros del Club Limosa Surf para trasladarles el proyecto e inicio de las obras que pueden estar rematadas en 2 meses.
En menos de 2 meses, además, contamos que remataremos os traballos e, por tanto, en Cervo vamos contar cunha das poucas pistas homologadas que hai en Galicia para este tipo de competicións e a única da Mariña en destas características. E queremos, además, que esta nova instalación vai aportar modernidade e dinamismo ao centro da vila, dando incluso pues, un toque moito máis urbanita. Unha estrutura que vai quedar perfectamente integrada no contorno e que foi concebida como un punto de encontro para a mocidade do concello, co fin de que poidan disfrutar ao mesmo tempo deste deporte e tendo en conta a afección que hai a día de hoxe entre a xente moza polo mundo do patín.
Y hoy, último día para apuntarse en el campus de baloncesto Entrenos, que se va a celebrar en San Ciprián, organizado por el Club Deportivo San Ciprián.
Seguimos contándote muchas cosas cuando pasan 32 minutos de la una del mediodía. Como te habíamos anunciado, hablamos del municipio de Foz. ¿Por qué? Porque desde el Partido Socialista afirman que el ayuntamiento está intervenido. Tienen un dinero que no pueden gastar y no ven viable apoyar el presupuesto que presenta el Partido Popular, encabezado por el alcalde Javier Castiñeira. Vamos a escuchar las argumentaciones de los socialistas en la voz del concejal Chema Linares.
El concejo a día de hoy está intervenido por la Consellería de Facenda. Eso es una realidad. El hecho de haber gastado por encima de lo presupuestado cerca de 2 millones de euros en los últimos años por parte de la alcaldía, el hecho de haber incumplido reiteradamente la regla de gasto y la ley de estabilidad presupuestaria, pues hace que en este ejercicio, en el 2018 y en el 2019, pues tengamos obligatoriamente que recoger en los presupuestos una partida de cerca de 600.000 euros en cada uno de los años, que no se puede disponer, no se puede destinar a inversiones y, por tanto, pues deja al concello realmente en una situación muy difícil, muy comprometida y bueno, pues sin esa posibilidad de hacer pues las inversiones que serían necesarias. Basta pues analizar el presupuesto pues para darse cuenta de que las inversiones son absolutamente ridículas y que hay una contención del gasto porque es necesario desde el punto de vista para poder cumplir con lo que nos manda la Consellería de Facenda, ¿no? Esto es fruto pues de una mala gestión por parte del alcalde, por una mala gestión del Partido Popular que está gobernando este concello y que está pues año tras año pues gastando por encima de lo que está presupuestado. Por lo tanto, lo que no podemos hacer desde el Partido Socialista es votar unos presupuestos que son fruto de una mala gestión. Es decir, lo que no podemos hacer es blanquear una mala gestión por parte del alcalde. Entonces, bueno, pues esa es la medida que tenemos y esa es la situación en la que nos encontramos en estos años.
Pues así se encuentran en estos años y por lo tanto ellos no están a favor de apoyar esos presupuestos del alcalde Javier Castiñeira. Por otra parte, le hemos preguntado sobre esas declaraciones del secretario del Partido Popular en el municipio de Foz, en las que hablaban de que el Partido Socialista estaba utilizando a los Cajoto, en referencia a Fran Cajoto, también responsable del Partido Socialista a nivel local, uno de los nuevos fichajes del PSOE en Foz. Bien, pues el secretario del PP hablaba de que estaban utilizando a los Cajoto para poner a la ciudadanía en contra de la obra y de la obra de Álvaro Cunqueiro, claro, y en contra del progreso. Y esto es lo que indica Linares al respecto.
El Partido Socialista fue incluso llevado en el programa electoral en el 2015, cuando nos presentamos a las elecciones municipales, de pues remodelar, peatonalizar en la medida de lo posible y cambiar un poco pues el aspecto que tienen ambas calles, ¿no? Tanto en la de la Avenida Mariña como en la de Álvaro Cunqueiro, lo que se propuso es cambiar lo que era las tuberías del saneamiento, del abastecimiento del agua, No se hizo o no se quiso hacer en la Avenida Mariña, de ahí la cantidad de fugas que nos estamos encontrando, porque son tuberías que llevan más de 60 años ahí colocadas. Sí se accedió a hacerlo en Álvaro Cunqueiro, pero bueno, existe un proyecto donde se recogen pues unos materiales y una forma de hacer las cosas, ¿no? Nos enteramos recientemente pues que la red de saneamiento, que tiene más de 60 años, pues no se quiere cambiar. Dicen pues que hay un informe técnico que así lo avala. En cualquier caso, no lo hemos visto. Se han cambiado también tuberías de PVC por unas de poliestileno, con lo cual es un tercio más barato. Entonces, todos esos cambios, lo que es necesario es que pues se lleven a pleno, porque es el pleno el órgano contratante, ¿no? Entonces, bueno, cualquier modificación se tiene que llevar a pleno. Lo que no puede ser es que se haga un proyecto con unos materiales y después se coloquen otros mucho más baratos, ahorrándose pues la empresa el coste que supone esos materiales. Por tanto, no se trata aquí de ir en contra de la obra, ni se trata de intentar que la obra se atrase, sino se trata de que se hagan las cosas como es debido, y para eso estamos pues el resto de los grupos de la oposición, y para eso está el Partido Socialista. Nosotros contamos con un ingeniero de caminos como es Cajoto, tanto que se refieren a este compañero, que es el que sabe precisamente de estos temas y es el que nos está informando un poco de cómo se está llevando a cabo la obra, ¿no? Si el caso es utilizar, o mejor dicho, no utilizar ningún tipo de argumentos, ¿no? Porque eso más que nada es ir a entrar en insultos, en descalificaciones que no van a ningún sitio. Lo que se trata es de hacer las cosas como es debido, existe un proyecto y lo que hay que hacer es cumplir con ese proyecto. Y por tanto, que la empresa cumpla con esas condiciones, con ese proyecto, ejecute el proyecto con los materiales que aparecen en el proyecto y nada más.
Pues ahí queda la contestación del portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Foz, Chema Linares, al secretario del Partido Popular en el municipio de Foz, a Juan Rivas, sobre la obra de Álvaro Cunqueiro y las funciones que desarrollaría Fran Cajoto en este caso. Hablamos ahora de otros asuntos. Cuando pasan 38 minutos de la una del mediodía, nos vamos a acercar hasta el municipio de Viveiro.
Disfruta de más tiempo libre con el robot cortacésped Husqvarna Automower. Silencioso, fiable y totalmente automático. Tu césped siempre perfecto todos los días del año, sean cuales sean las condiciones meteorológicas o el terreno. Husqvarna Automower. Ven a verlo a Maquinaria da Costa. Estamos en Viveiro, en Camiño Xunqueira 65.
Un par de asuntos en la localidad de Viveiro. Uno de ellos es que a las 8 de la tarde tiene lugar en la Plaza del Náufrago de Celeiro la entrega de los premios del concurso infantil de la Festa da Merluza do Pincho de Celeiro. Recuerda que la Fiesta de la Merluza se celebra siempre en el mes de julio, ahí hacia mediados del mes de julio, la Fiesta de la Merluza, que es de interés turístico gallego. Y además también te hablamos de los ruegos que presenta el Partido Popular al próximo pleno. Son ruegos sencillos para mejorar la vida de los vecinos, en concreto del barrio de San Lázaro. Un cambio de una farola, el pintado de la señalización de los aparcamientos. Cristina Goas, concejal del PP, nos los explica.
Un particular, en nombre de varios vecinos del barrio de San Lázaro, pues el pasado 27 de marzo presentó por registro en el Concello de Viveiro una serie de deficiencias para que fueran subsanadas por el Concello. Estas contaban, pues era la sustitución de una farola pública, una papelera y así como el pintado pues de las plazas de aparcamiento existentes dentro del recinto del barrio. Ya han pasado 3 meses, no tuvieron contestación ninguna por parte del concello, por lo cual es lo que nosotros rogamos al equipo de gobierno, que cuanto antes subsane estas pequeñas deficiencias que está sufriendo este barrio.
Pues ahí queda esa petición del Partido Popular de Viveiro. Y un asunto también relacionado con Viveiro. Desde Nuevas Generaciones, el presidente, un vecino de la localidad, Antonio Laje Seara, se va a ir estos meses de junio y julio a USA y a Cuba. Y aprovechando ese viaje, que es de carácter particular y señala que se lo sufraga el mismo, claro, va a realizar una visita a la oficina de turismo de Chicago. Allí quiere promover la imagen de Viveiro y de la Mariña en Estados Unidos. Bueno, pues de paso que va allí, si se lleva unos folletitos y nos vende, mejor que mejor, ¿no? Todo suma. Así como su estancia en La Habana, que va a aprovechar para reunirse con representantes de varias colectividades. Quiere buscar información y también buscar al actual presidente de Viveiro y su comarca. Esta es una sociedad que tanto aportó fundando colegios como instituciones, promoviendo la mejora de la calidad educativa, social y de la vida, y a la que tanto se le debe pues agradecer. Pues quieren hablar de la historia, la documentación de la época, potenciar también la filantropía, en fin, según señala Antonio Lajeseara, universalizarnos y abrirnos tanto cultural como comercialmente. Él se va para allá de viaje personal, como decimos, es el presidente de Nuevas Generaciones del PP, y va a aprovechar para hablar sobre Viveiro, sobre la Mariña, y de paso para encontrar a esos benefactores que trajeron riqueza a nuestra comarca y a Viveiro en particular. Esas personas que hicieron las Américas y que después se convirtieron, queriendo o sin querer, en filántropos. A continuación vamos a hablar del municipio de Burela. ¿Y por qué de Burela? Bueno, pues porque en Burela esta misma mañana el alcalde Alfredo Llano ha visitado a los alumnos del taller de jardinería y ha visto los trabajos que están realizando en la localidad y que han venido realizando en estos últimos 9 meses. Te lo contamos.
Fincas Mónica. En Fincas Mónica les ofrecemos una amplia cartera de viviendas de segunda mano en venta. Locales comerciales, fincas, colaboración con entidades bancarias con inmuebles procedentes de embargos. Gestionamos su alquiler, depósito de fianzas, certificado de eficiencia energética. Para más información visite nuestra página web www.fincasmónica.es o llame al teléfono 982 57 51 27. Fincas Mónica, su inmobiliaria de confianza. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 90, en Burela.
Como te decíamos, esta misma mañana el alcalde burelés, Alfredo Llano, ha realizado una visita a los alumnos de ese taller de jardinería para ver qué es lo que han hecho estos últimos meses. El taller está a punto de terminar, ese obradoiro, termina de hecho el próximo 28 de junio y Llano ha querido agradecer la labor realizada por los alumnos y también por los profesores que contribuía al embellecimiento del pueblo.
Viendo un poco todas las labores que se hicieron, desde luego que fue una labor extraordinaria que se hizo con este obradoiro durante estos 9 meses. Porque van a rematar o día 28, o xoves próximo. Tuvimos, pues, nada más que nada para agradecer eso a su labor, tuvimos con ellos comentando un poco todos los trabajos que se hicieron en diferentes sitios de Burela, a su importancia vital que lle deron una imagen nova ao noso povo, que con, bueno, melloraron muchísimas circunstancias gracias a estos trabajadores, a estos alumnos do Obradoiro. Culminamos a visita na escola infantil, la nova escola infantil, a cual lle deron un cambio radical para ben. Era un espacio que estaba ali, pois, moi deteriorado, unha rematada obra, cambiaron dunha forma extraordinaria, asardinaron todo o que a escola infantil, o que o patio e o que os exteriores, e deron xa unha imaxe nova, atractiva, moi motivadora para ser visitada, incluso estás moi de gusto ali. Por tanto, por eso foi o que nos decidiu tamén para o ano que ven volver a solicitar este obradoiro de xardinería, porque fixáronse moito traballo, pero tamén ainda queda moito que facer, e por tanto vemos que é unha boa actividade que lle vai moi ben a moitos alumnos, a moitos rapaces que lhe gusta este tema, que lhe gusta a xardinería. Vamos lhe dar continuidade, e por outro lado, pues bueno, sempre se aproveita o Concello de toda esta labor que tamén están a facer. Felicitamos a encargado, máis o profesor que deu o curso, máis os rapaces que, apostando por esa actividade, realmente conseguiron coller un bon nivel de traballo para que no futuro les pode servir perfectamente para que esa sexa unha profesión. Así que, moi agradecidos, e desde logo creemos que fixamos ben a lixir este obradoiro porque realmente houve un cambio estético de funcionar en todo nuestro concello.
Un cambio estético en la localidad de Burela para convertirse en eso que es su lema y a lo que aspiran, en Burela Bonita. Seguimos hablando ahora del municipio de Ribadeo.
Tiendas Monto, en Burela y Ribadeo, tu tienda especialista en pintura y decoración. Acércate a nuestras instalaciones y conoce un espacio único con el mayor surtido en pintura para tu hogar, las mejores soluciones para tus fachadas y un amplio surtido en decoración. Parquet, vinilos, papel pintado y todo ello con el mejor asesoramiento de un profesional y al mejor precio. Tiendas Montó. Somos más de 100 tiendas de pintura en toda España. Tiendas Montó. Estamos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 39. Y en Burela, en Avenida Arcadio Pardiñas 185. Vamos a la playa para así practicar.
Pinturas Montón nos trae la noticia de Ribadeo y la noticia está relacionada con la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia. Hacen un balance muy positivo de las movilidades de ese proyecto, mejorando las aptitudes y competencias claves en la FP. Terminaba hace unos días y en ella participaba un nutrido grupo de maestros. De hecho, este sábado, una treintena de profesores asistían en el Hotel Ocabazo de Ribadeo a la reunión final de esas movilidades, donde el grupo hizo entrega de los materiales elaborados relacionados con este proyecto. El objetivo, según Álvaro Doural, que es el presidente de APAGA, es realizar una apuesta en común de todo lo vivido y aprendido en las salidas formativas que tuvieron lugar en estos últimos meses. Y entre las intervenciones pues está, por ejemplo, la de Beatriz Fernández, del IES García Barbón de Berín, o también del IES de Croacia. Han estado en Zagreb, en Croacia, han realizado diferentes intercambios, y en las conclusiones que realiza APAGA se recoge la necesidad de continuar con esas movilidades. Han considerado que esos resultados alcanzados son un elemento clave en la formación del profesorado. La Asociación Profesional de Profesores de Automoción de Galicia, APAGA, cuyo presidente pues es Álvaro Doural y cuyos fines de semana tecnológicos celebran siempre en la localidad de Ribadeo, además de esos intercambios que organizan a lo largo de todo el año con un buen número de países europeos. Seguimos adelante. Hablamos ahora de actividades interesantes relacionadas con las caminatas, con el senderismo y con el buen compañerismo en Tapia de Riego. Vamos a hablar de la ruta que tienen prevista desde el grupo de montañismo de Tapia, el grupo de Marqués de Casariego, para este fin de semana.
Un rincón soñado en el occidente de Asturias. Tapia. Naturaleza, ferias, playas, rutas, variada y rica gastronomía, bellísimo puerto. Descubra Tapia de Casariego y déjese seducir. El Ayuntamiento de Tapia le convida a venir.
Organizada por el Grupo de Montaña del Club Deportivo Básico Marqués de Casariego, tenemos el Memorial Fernando Iglesias. Va a ser este fin de semana, sábado 30 de junio y domingo 1 de julio. Tienen prevista la ascensión a Peña Maín en Picos de Europa. Nos lo cuenta la secretaria del grupo, Eva María Fernández.
El sábado, en realidad, vamos a viajar. Vamos a salir de Tapia a las 3:30 de la tarde y la ruta la haremos el domingo. Tuvimos que hacer un cambio. Este memorial iba a ser otra ruta más fuerte en Picos de Europa. Pero bueno, como este año nevó tantísimo y todavía queda mucha nieve arriba, pues nos es imposible hacer la ruta que teníamos prevista, que sería ir desde la Horcadina de Cobrarrobes, desde Fuente de, subir, cruzar por Horcados Rojos, subir al Tesorero, bajar al Refugio de Urriello y por la Canal de Camburero bajar a Bulnes y luego a Poncebos. Pero bueno, arriba, lo que digo, hay muchísima nieve, entonces tuvimos que hacer un cambio. Estos memoriales, se trata de hacer rutas de picos desde donde podamos contemplar el Urriello, y entonces Peñamaín pues es un balcón perfecto. Es más baja, entonces no vamos a tener nieve y vamos a disfrutarla de todas formas, si el tiempo lo permite. Mucha participación no podemos tener porque tenemos plazas limitadas. Tenemos una reserva de 22 plazas y no podemos pasar de ahí porque vamos a dormir a Sotres y es lo que tenemos. O sea que, además, cuando vas a hacer rutas así de montaña, tampoco puedes ir con mucha gente. Son rutas ya... Bueno, esta no es muy difícil al hacer el cambio, pues es una ruta bastante asequible, ¿no? Pero bueno, tampoco puedes ir con mucha gente.
Bueno, pues hay que estar un poquito preparados, son rutas de montaña, se necesitan también una serie de cualidades físicas. Puedes reservar tu plaza hasta el próximo día 28 de junio en los teléfonos de siempre, hablando con José Luis, con Javi o con Eva, y por riguroso orden de inscripción. El precio para los socios colaboradores, 40 euros. Los socios, 50 euros, socios normales, y luego los no socios, 65 euros. Incluye viaje, cena, pernocta en Sotres y también el desayuno. Le preguntábamos también a Eva María sobre el memorial en recuerdo de quién se hace, pues en la figura de Fernando Iglesias. También ella nos explica por qué y qué hacen.
Bueno, pues es un compañero que lleva hace ya 11 años que falta, que llevamos las cenizas al Picurriello y entonces todos los años pues hacemos un memorial, una ruta memorial, pues eso, desde algún sitio donde podemos ver el Urriello.
Ahí tienes, si quieres apuntarte hasta el 28 de junio, recuerda, la ruta es el fin de semana, 30 de junio y domingo 1 de julio, Memorial Fernando Iglesias con el grupo de montaña del Club Deportivo Básico Marqués de Casariego. Hay que tener condiciones físicas, ¿eh? Un alto en el camino y nos vamos a Vegadeo para hablar con una promesa importante dentro del campo de la física teórica.
Ven o xoves a Mondoñedo e aproveita o día a tope. Pola mañá fai a compra no mercado semanal, nas prazas do Concello e Catedral. Aposta polos produtos da horta de Mondoñedo e saberás o que é bo. O mediodía toma unha ración de pulpo no posto da Praza do Seminario e logo escolle calquera dos 23 locais de hostelería para xantar. E o serán, aproveita para mercar no comercio local onde atoparás todo o que precises. 27 postos de mercado, máis servizo de pulpo, máis hostelería, máis comercio, máis produtos da horta mindoniense, a fórmula máxica. Non o esquezas, marca o xoves no calendario para vir a Mondoñedo.
En Apontenova, la artesanía en muebles tiene un nombre. Muebles González da Apontenova. Taller de carpintería. Hacemos muebles en castaño macizo, incluyendo traseras y fondos de cajones, dormitorios, comedores, muebles a medida. Invierte bien tu dinero. Compra calidad. Compra para toda la vida. Muebles González da Apontenova. Te lo garantiza. Pídenos presupuesto sin compromiso. Estamos en Rúa da Feira 36, Apontenova. Hablamos a continuación, como decimos, en el occidente asturiano con un científico con mucho futuro por delante. Es Carlos Peña y acaba de ser nombrado nuevo director del Laboratorio Subterráneo de Canfranc. Él es de aquí al ladito de Vegadeo. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que eres, pues un ejemplo, evidentemente, porque partiendo de un lugar pequeñito como puede ser Vegadeo, se puede llegar muy lejos. Esto es un reciente nombramiento, ¿no? El de director del Laboratorio Subterráneo de Canfranc.
Sí, exactamente. De hecho, me incorporé a esta nueva posición, que es un reto muy interesante y también un servicio, en este caso a un laboratorio singular, el 15 de junio.
Vamos, que estás de estreno, prácticamente.
Estoy instalándome, ya conozco el laboratorio, entonces, bueno, trabajando ya.
¿Cómo ha sido el aterrizaje?
Pues muy bien, es un sitio, como digo, es un laboratorio que conozco bien, es una instalación muy especial, para que los oyentes nos entiendan, es como un hotel para experimentos. Realmente lo que estamos es en un lugar fantástico, aquí en el Pirineo Aragonés, muy cerca, digamos, utilizando las infraestructuras de la montaña al lado de la estación ferroviaria, de donde hay una famosa estación, la Estación Internacional de Canfranc, con muchísimas historias y muy preciosa para visitar. Entonces, en estas instalaciones, ya desde hace tiempo, yo he trabajado directamente con experimentos o he trabajado en desarrollos teóricos relacionados con experimentos de laboratorio. Así que, digamos, me es razonablemente conocido, pero, bueno, obviamente adaptándome a la nueva posición.
Bueno, con un cargo de más responsabilidad. Lo que no hemos dicho, por si hay alguien despistado, es que estás a 800 metros bajo tierra.
Sí, claro. Como cuando uno sale de casa así con cierta oscuridad y si el sol te da de frente te ciega, cuando quieres construir o diseñar o medir al final, ¿no?, determinados procesos que son muy raros, muy delicados, con muy poco intercambio de energía, realmente estar en la superficie te ciega toda la radiactividad que tenemos alrededor, todo lo que nos está enviando el Sol y nuestra galaxia que choca con la atmósfera. Todo eso produce una radiación que nosotros estamos recibiendo a diario y que a estos detectores tan sensibles los cegaría. Entonces tenemos que estar protegidos por algo. En nuestro caso es utilizando un tren ferroviario y una vía de carretera, lo que hacemos es adentrarnos en la montaña y construir y tener un laboratorio grandecito de 1.400 metros cuadrados dentro de la montaña. Eso sí, tenemos 800 metros de roca por encima protegiéndonos.
Bien, estáis a buen recaudo, ¿eh? ¿Qué tipo de experimentos lleváis a cabo? Que, a ver, yo entiendo que no lo vamos a comprender así si nos lo explicas con términos científicos, pero como si fuéramos niños, vaya.
Sí, bueno, no hace falta que seamos niños. Una de las cosas más relevantes, yo creo, que a indicar es que hay muchas cosas que conocemos y obviamente en los detalles pueden ser difíciles de entender, pero sí que es bastante fácil de entender qué no entendemos todavía del universo. Entonces, hay dos tipos de áreas muy específicas en las cuales en los laboratorios subterráneos, es decir, estar protegido por la roca es esencial, pero hay nuevas áreas de desarrollo. Entonces, muy breve, lo primero que intentamos es buscar desintegraciones muy raras. Hay algunos núcleos de átomos que en alguna de sus componentes de nucleones y protones, cuando están en una determinada configuración, son muy, 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 muy estables, pero no infinitamente estables. Es decir, de vez en cuando se desintegran. Estamos buscando una de esas desintegraciones raras. Explicaría, los físicos creemos que nos daría a entender por qué el universo es de lo que vemos, es de materia, y no es tan sus parejas, las parejas que tienen, que son en todo iguales, excepto que la carga es contraria, y que si estuviesen nos aniquilarían. El universo, si estuviese lleno de partículas y antipartículas, lo que daría es lugar a luz y desapareceríamos. Porque el universo es como lo vemos, eso es lo que intentamos buscar. Y otra pregunta que nos hacemos o que intentamos resolver con experimentos es, sabemos que hay mucha más materia que la que nos forma a nosotros, no la vemos, pero la sentimos por gravedad, es decir, podemos observar cosas que vemos y solo por cómo se mueven sabemos que hay más materia de la que vemos. Esa materia la llamamos materia oscura y lo único que puedo decir es que sabemos lo que no es, pero todavía no sabemos lo que es. Y en estos laboratorios intentamos alojar experimentos que tienen muy buenas ideas para intentar demostrar qué es eso que no vemos, que es 4 veces más que lo que vemos. Es decir, realmente tenemos 4 veces más materia que nos ejerce gravedad, que nos está afectando a diario, que está aquí alrededor nuestro, pero que no sabemos lo que es.
Eso hasta nos asusta un poquito, ¿eh?
Bueno, interacciona muy poco. Eso es la
el consuelo.
El consuelo. Entonces está alrededor, pero es bastante inocua.
Bien, eres físico teórico, ¿no? Y además sí. Químico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cuéntanos ese salto desde Vegadeo hasta el CSIC y después al laboratorio de Canfranc, porque hay veces que uno piensa que nace o estudia en un terreno con menos oportunidades, porque aquí tampoco tenemos universidades, pero bueno, el salto lo diste.
Sí, ocurre en el seno de una familia donde, bueno, pues, y en una época, quizás donde, bueno, para España es importante, los años 80, donde hay un desarrollo, tenemos, pues, muchas familias que quizás antes no hubiésemos podido concurrir, pues podemos, bueno, desplazarnos y encontrar alguna forma de poder vivir en lugares donde obviamente no está el alojamiento familiar. Entonces, por supuesto, como siempre, de joven, cuando uno hace el salto, pues es al principio un poco complicado, por otra parte es muy enriquecedor, y como todo lo que te hace un poco duro, luego lo superas, pues te hace más fuerte, y bueno, pues ahí comenzó. Entonces, bueno, yo tengo que decir, desde joven tenía realmente pasión, yo soñaba con ser científico, no sabía lo que era ser científico, pero soñaba con algo parecido a eso. Y luego, bueno, pues esa pasión es la que, bueno, todavía me mantiene con ganas, con ilusión y con la ambición de intentar contribuir a que sigamos siendo relevantes y cada vez más relevantes con experimentos o actividades realizadas desde España.
¿De vez en cuando te acercas a la Veiga?
Sí, sí que me acerco, claro, aparte de porque está muy buena gran parte de mi familia, pues porque, bueno, uno siempre es del terruño donde ha nacido y siempre todavía uno cuando se acerca, sea vía Lugo o sea vía Oviedo, pues bueno, todavía uno tiene esta sensación de todos los recuerdos de la infancia. Y bueno, y está de todos, la persona más importante, que es mi madre, que en breve cumple 85 años y que tiene un valor y mérito mucho mayor que el que yo pueda alcanzar nunca, que es haber sido madre de 15 hijos en circunstancias y dificultades que no son nada triviales.
Y además de tener 15 hijos, pues alguno de ellos con un futuro tan esperanzador como el que tiene por delante Carlos Peña, como ven ustedes. Es el nuevo director del Laboratorio Subterráneo de Canfranc, que está ahí realizando esos estudios de física sobre la materia oscura a 800 metros de profundidad. La verdad es que nos sentimos un poquito más cercanos a los físicos teóricos por el tema de la serie de televisión esta de, ya sabes, ¿no?, de Big Ben. Si no, quizá nos quedaba un poquito más compleja todavía vuestros trabajos y vuestros estudios. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Esperamos que tengas mucho éxito en este trabajo y en los futuros, y gracias por atendernos.
Muchas gracias. Un saludo fuerte a todos los amigos y toda la gente de ahí que está alrededor de Leo, en esta zona tan especial. Y simplemente recordarles que, bueno, que no está tan lejos, que cuando uno viene al Pirineo, pasar por Jaca y Canfranc es una belleza en todos los sentidos, la montaña, el visitar una zona histórica y con este edificio fantástico, y también visitar este laboratorio tan singular, que realmente es una experiencia única.
Pues eso es una invitación. Gracias, Carlos.
Venga, un abrazo.
Y se nos acaba Costa Viva. A las 2:20 seguimos en Mediodía en la Costa.